son algo ya. Aquellos que ya dispongáis del tipler, pues utilizadlo. Y si no tenéis el tipler o algún libro similar, por ejemplo, el Burbano, con Bs, dos Bs, es un libro equivalente al tipler, de mecánica, ¿no? Bien, pues haciendo una vista rápida de las herramientas que vamos a necesitar. Primero, los teoremas de conservación de la mecánica, antes que las leyes de Newton, incluso. Mirad, en sistemas donde no hay rozamiento, no hay fluidos, no hay nada, absolutamente, son sistemas cerrados, pues la energía total de una masa se mantiene constante. Adelante, adelante. Pasa. Hola. ¿Qué tal? No te preocupes. Siéntate donde puedas, hay sitio, Y más o menos estoy conectado ya, Pero he empezado hace muy poquito, Este archivo que estamos viendo ahora, espero que os haya llegado. No sé si os suena. Ah, os ha llegado. Bueno, pues si te ha llegado a ti, yo creo que le ha llegado a ti. Es que a través del chat, pues a veces tengo problemas para comunicarme. Al correo, ¿verdad? Al correo de la UNED. Vale. Bueno, pues estamos viendo las cuatro cosas que nos hacen falta para empezar a abordar problemas. Cuatro o cinco cosas, Uno son los teoremas de conservación. No sé si se aprecian bien aquí. Voy a aumentarlo, el tamaño, bastante bien. Aquí, Y es que una masa que se encuentra bajo la influencia de un campo gravitatorio, por ejemplo, su energía total permanece constante. No estamos hablando de un proceso químico. Aquí estamos entre químicos y uno está pensando que hay un intercambio de calor y demás. No, aquí no es el intercambio de calor. El calor no existe. No existe la temperatura. No existe ni el tiempo. ¿De acuerdo? Aquí lo único que varía es la velocidad y la altura, no hay más, o la posición. Los cuerpos aquí cuando se mueven no aumenta su temperatura ni pierden energía por rozamiento. No hay nada, ni pérdida de eso. Bueno, pues en esa situación ideal, pues la energía total de un cuerpo, que es lo que se da en llamar en física, en el tipler lo llama así, energía mecánica, siempre permanece constante. O sea, esta cantidad, esto, siempre es un número para cada masa. ¿Eso qué significa? Pues que aquí lo único que varía es la V y la H. Las M no cambian, las G no cambian nada. Entonces, si aumenta la velocidad, tiene que disminuir la altura. Y si aumenta la altura, tiene que disminuir la velocidad. Eso lo veremos en algún problema. Esta es otra forma de ver la misma expresión, esta de aquí. Vamos a ver, así bastante grande, y es que la energía total antes de moverse, que es eso de ahí que está marcado, coincide con la energía total de la misma masa después de realizar un movimiento. Son dos formas equivalentes de ver el mismo teorema de conservación, en donde las dos únicas cosas que ahí varían es la velocidad y la altura. Eso no lo vamos a encontrar por el camino de los problemas. Después, otro teorema de conservación. Bueno, esto no es técnicamente un teorema de conservación, esto es un balance de energías. Lo que quiere decir que en el mundo real hay rozamiento, se pierden las cosas. Entonces, lo que quiere decir es que la energía que tengo antes de empezar a moverme, después de moverme, siempre me queda algo de energía. Siempre. Es lo que se llama la energía mecánica final. Pero siempre hay algo que he perdido. Eso es un balance de, en fin, iba a decir un balance de cuenta la vieja. Esto no es ningún teorema de conservación. Esto es que toda la energía que tenía al principio, al final, es parte la he aprovechado, parte la he perdido por rozamiento. Tenemos problemas que han salido en exámenes donde hemos de calcular la energía que se ha perdido. Como aquí no funcionamos con Q, con calor, el calor no existe, la única fuerza que se encarga de robar energía a un cuerpo es el rozamiento. No hay más, Y el rozamiento siempre, ahora lo veremos un poco más adelante, el rozamiento siempre es una fuerza que si estás parado no existe, pero que si te empiezas a mover siempre se mueve en sentido contrario. ¿De acuerdo? Bien. Después hay otro teorema de conservación que es lo que se llama la cantidad de movimiento. Este es un poco más no es tan conocido como el de la energía, pero es igual de importante, y es la cantidad de movimiento que es este producto es lo que nos permite quitarnos del camino de un elefante. Quiero decir, si veo un elefante a 10 kilómetros hora, da igual que vaya lento o despacio, yo me aparto y lo dejo pasar. Pues porque tiene, se dice vulgarmente, tiene mucha cantidad de movimiento, es M por V. Pero si viene un mosquito a 300 kilómetros por hora, yo no, a lo mejor ni me entero, no me aparto, porque no me va a pasar nada. Sí, va muy rápido, pero tiene poca masa. Pues la unión de los dos factores, masa-velocidad, en conjunto para el mosquito, es muy pequeña. Entonces, en caso de choque, a mí no me va a transmitir parte de su energía, me va a transmitir casi nada porque tiene muy poca. Eso es lo que quiere decir el momento lineal. ¿De acuerdo? Tengo aquí algunas. No sé si, cómo lo veréis. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo mejor para mover el. Vamos a ver si con esto lo podemos ver de una forma sencilla. Vamos a ver. Esto es uno y después estos son. Luego me comentaréis si esto lo podéis ver bien en. Vamos a ver y. Vale, este de aquí. Vamos a ver. Vaya. Vamos a ver un poquito, porque más que mil palabras mías, en realidad. Vamos a ver. Esto es. Mirad, este es el teorema de conservación que os estaba diciendo. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a apuntar después. Tengo dos bolas. Una. De 15 kilos y la otra de 1 kilo, pequeñitas. Vamos a ver, esta está aquí atrás, estas son las posiciones, ¿eh? Esta la dejo aquí atrás, esta la voy a poner que vaya a 1 metro por segundo y esta que vaya a menos 1 por segundo, es decir, que se choquen entre sí. ¿Pero? Bueno, esto es el típico juego de billar. Aquí la pregunta que os puedo decir ahora, ¿qué va a pasar después de chocar? Quiero decir, aquí se supone que las masas siguen siendo las mismas masas. No hay ninguna rotura, ni se fusiona, ni se. El choque es tan bestial como para que se una. ¿Qué pasa después del choque? Pues después del choque lo que ocurre es que, bueno, las combinaciones son muy variadas, pero siempre hay un reparto de velocidades. De tal manera que después de un choque, el más gordo es el que sale más lento. Y el más flaco es el que sale más rápido. Es un poco lo que sale aquí. Hasta el punto. Esto es una forma un poco extraña de hablar del, por ejemplo. Vamos a ponerlo así. Para que esté bien. Este no lo muevo. Este va a estar quieto. Y voy a lanzar este a menos 2. Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues. No sé si se aprecia el 1 que llega a moverse un poco. No sé si se llega a moverse. Este se está moviendo un poco. Si pongo aquí el dedito, se nota que se está moviendo. Esto es una forma de explicar qué es lo que le ocurre al teorema de. Vamos a ver. Aquí. Esto es lo que significa el teorema de conservación del momento lineal. Pues este teorema. Utilizado al mismo tiempo que el teorema de conservación de la energía, nos va a resolver más de un problema. ¿De acuerdo? Y de aquí la idea clave conceptual es que en un choque de dos masas diferentes se van a intercambiar las velocidades de forma que la masa de mayor cantidad de kilos va a salir con menos velocidad que la más ligera. ¿Eh? Bien, después están las famosas leyes de Newton, que por supuesto las vamos a utilizar mucho. Las tres leyes de Newton, pues sí que se pueden también resumir en un, bueno, vamos a ver. No sé si esto lo veréis. Luego os pasaré. La primera ley de Newton, vamos a ver. Vamos a darle un poco más de... Esto es lo que dice la primera ley de Newton. No sé si se aprecia. Y es que... si no hay nada que lo remedie, un cuerpo no cambia su estado de movimiento si no hay cambios. Es decir, esto se llama inercia. La inercia solamente la sufren los cuerpos con masa, ¿eh? Como es este. Este cuerpo tiene 50 kilos. Bueno, podría haber sido cualquier otra cosa, ¿eh? La única forma de que ese cuerpo pare es porque alguien del exterior le haga cambiar su estado de movimiento. Y ese alguien del exterior en física se llama fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, fuerza, por ejemplo, pues que alguien, ¿ves?, aplique una fuerza en sentido contrario. ¿De acuerdo? Va disminuyendo la velocidad. No para automáticamente, porque la inercia hace que la masa tienda a seguir con su estado de movimiento. Si ahora si dejo de actuar la fuerza, como no hay rozamiento, sigue exactamente con la velocidad que alcanzó cuando ese señor dejó de actuar con fuerza. Eso se llama inercia. No, en la vida real esto no ocurre, porque en la vida real, cuando se aplica una fuerza, por muy salvaje que sea esa fuerza, pues cuando yo dejo de actuar, aquí se verá, esta masa se va a parar. Pero se va a parar porque hay alguien que se está encargando de frenarla, que es una fuerza, que es una fuerza que surge por contacto, que es la fuerza de rozamiento, que es la que nos hace perder energía. Es la que nos va a aparecer en los problemas de física. ¿De acuerdo? Y después, la segunda ley de Newton, voy a quitar la fricción, voy a poner la aceleración y... No sé, si yo aplico... Vamos a ver. Yo aplico una fuerza de 100 newtons. ¿De acuerdo? Y ahora... vamos a ver cómo lo vamos a hacer. La segunda ley de Newton dice lo siguiente. Voy a poner fricción para pararlo esto pronto. Conocemos la ley de Newton como esta expresión. Bueno, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ese es el concepto, ¿no? Pero en realidad no se formula así. Lo que se dice es que cuanto más fuerza aplico sobre un cuerpo, más acelera. Eso es lo que me viene a decir. Y la constante de proporcionalidad entre fuerza y aceleración es un número que se llama masa. ¿De acuerdo? No tiene más, ¿eh? Y una tercera ley, que es la tercera, la ley de acción-reacción, no es una ley con fórmula o con expresión matemática, no la tiene, pero que sí que nos va a aparecer en los problemas de mecanismos, que vamos a ver hoy uno a continuación, en donde siempre que haya dos masas en contacto, siempre la primera ejerce una fuerza sobre la segunda y la segunda ejerce la misma fuerza sobre la primera. Y no importa las masas que sean, es decir, puede ser una masa grande y una masa pequeñita, las dos ejercen la misma fuerza. Es acción-reacción, ¿eh? Y después hay otras fuerzas que tienen su interés, que nos van a aparecer en ciertos problemas, pero que por lo menos les tenemos que dar nombre ya, que es la tensión, que es cuando un hilo que no es de goma, inextensible, une dos masas. Está la fuerza elástica, que nos va a aparecer también, que es la fuerza que aparece en los muelles, ¿de acuerdo? La fuerza elástica, bueno, aquí tengo, vamos a ver si me sale, si lo tengo aquí. No sé si lo tengo por aquí, los muelles. No. La fuerza elástica nos va a aparecer en muchos mecanismos, por eso tengo interés. Aquí he conseguido unas de... Vamos a ver. Me la ha pasado un compañero que estudia bachillerato. Bueno, que es profesor de bachillerato. Vamos a ver. Vamos a ver si es este, si no me he equivocado. Muy bien, esto es. Preguntar después. Voy a poner sin fricción. Las fuerzas de los muelles, que nos va a aparecer, los problemas suelen aparecer muelles, significa que, bueno, un muelle tiene su representación evidente, tiene una longitud natural. Cuando cuelgo una masa sobre el muelle, me he pasado un poco, voy a disminuir un poco el tema, a ver cómo puedo atenuar, voy a poner un muelle más duro. Tiempo normal, voy a ralentizar un poco, si no... suavidad. Bueno, voy a poner este aquí. Este es el más duro, ¿de acuerdo? Cuando yo cuelgo una masa, el muelle pasa a otra, lo que se llama longitud natural. Se ha estirado un poco. Pero si yo lo dejo parar, voy a pararlo del todo, me voy a poner rozamiento, ya está parado. La longitud natural pasa a ser ahora esta. ¿De acuerdo? Bien, pues la fuerza elástica, ¿qué es? Todavía no hay fuerza elástica ahí. Es decir, si yo intento estirar este muelle, eso tampoco es fuerza elástica, no es la ley de Hooke todavía. Porque esta fuerza la elijo yo. Yo puedo estirar lo que me dé la gana el muelle. Esa fuerza no tiene nombre, esa fuerza es la F que puede aparecer un problema. Que puede ser tan sumamente grande que rompa el muelle. Eso no estamos hablando de Hooke. La ley de Hooke actúa cuando yo suelto el muelle. Cuando yo suelto, eso ya es Hooke. Es decir, es una fuerza que intenta recuperar la masa, es decir, que la masa vuelva a la línea de puntos, donde estaba antes de moverse, pero nunca lo consigue. De forma que cuando no tiene pausa esto, cuando consigo parar esto aquí, yo estoy tirando para abajo, hacia la masa, pero el muelle está tirando para arriba, ahí. Y si yo estoy en esta parte, en esta zona de compresión, yo estoy empujando hacia arriba y el muelle está tirando hacia abajo. Pues bien, la ley de Hooke me dice que la fuerza que hace el muelle, no yo, sino la fuerza que hace el muelle, es directamente proporcional a la distancia que hay entre la línea de puntos y el donde engancha la masa. Es decir, que si yo estiro mucho, mucho, ahí la fuerza de recuperación es muy grande. Claro, no puedo coger la regla porque tengo ratón. Es un problema ahí este. A ver, si yo suelto y acerco esto, vamos a ver. Lo que me dice Hooke es que si yo estiro hasta el 40, como el equilibrio estaba en 20, la fuerza que ejerce el muelle para volver a su estado natural es proporcional a los 20 centímetros que se ha desplazado. Y la constante de proporcionalidad depende de la textura, de la constitución física del muelle. ¿De acuerdo? Esa es la ley de Hooke, que es una ley que nos va a aparecer aquí también, que es esta de aquí. Por eso siempre aparece el signo menos en la ley de Hooke. El signo menos te dice que siempre la fuerza del muelle va a la contra de la que tú haces. A la contra. Y después están otras dos, que son estas de aquí. No sé si la veis en el archivo compartido. Bueno, en el escritorio compartido, que son las dos fuerzas de contacto por excelencia, que es la normal. Aquí viene representación entre tres diagramas de normales. Y la fuerza de rozamiento, que es proporcional a la normal. La normal es una fuerza que existe cuando dos superficies sólidas están en contacto. No estamos hablando de agua con un barco. Por ejemplo, un barco se sostiene no por la normal, sino por el empuje. Aquí no estamos hablando de eso. Ni estamos hablando del rozamiento que produce el aire cuando pasa un coche a su través. El aire que da en el parabrisas de un coche cuando uno va a cierta velocidad. Tampoco se está hablando de eso. Las fuerzas normales son las que se ejercen entre dos superficies físicas sólidas. Ahora mismo, porque estamos en el suelo, pero si estuviéramos en el primero, no nos caemos porque alguien, que es el suelo, está ejerciendo la misma fuerza que nosotros hacemos hacia el suelo. Nosotros es el peso y ellos están sometiéndonos al peso. Si el suelo no aguantara, porque fuera de corcho o de papel, terminaríamos cayendo. Y un físico diría, no, habéis caído porque el peso es mayor que la normal que ejerce el suelo sobre ti. Eso es lo que diría un físico. Bien, pues esto de los giros y momento angular, voy a hacer un paréntesis, lo voy a retener un poquito. De momento no quiero saturar más. Los problemas que vamos a empezar a partir de ahora con los teoremas de conservación que hemos visto y las leyes de Newton son más que suficientes. Por cierto, estas cositas ayudan para comprender conceptos. Quiero decir, esto son simulaciones que están abiertas a todo el mundo. Es decir, esto es la Universidad de Colorado. Yo no sé si lo estáis viendo, pero si vais a Google y tecleáis aquí Universidad de Colorado, EEHT, bueno, ya son los simuladores. Lo digo porque esto, simulaciones, PHET, perdón. Yo he cogido los de física, pero hay también para química, para el cálculo de pHs y este tipo de cosas. Es decir, no es formación de... No estamos hablando de educación básica, estamos hablando de bachillerato hacia arriba. Hay bastantes simulaciones que pueden seros de interés. Para el cálculo de concentraciones, cálculo de conductividad en líquidos, el problema de la difusión, del efecto invernadero, estados de la materia, cálculo de pHs. Bueno, ahí tenéis... Yo alguna vez me voy a apoyar en alguna simulación de estas porque viene bastante bien. Bueno, esto es un paréntesis. Bien, pues dicho esto, ahora pues mi idea es empezar a abordar también a nivel de entrenamiento un segundo paso, y es qué tipo de problema nos vamos a encontrar en esta primera parte. En todos los problemas que con los que nos vamos a encontrar va a ser la aplicación directa de las tres... de la segunda ley de Newton, básicamente. Sí, este es el segundo documento. Que más que nada es una recopilación de diagramas de posibles situaciones que nos podemos encontrar en los problemas. Porque los problemas de esta parte siempre nos aparecerá un mecanismo. No estoy hablando de gravitación. La gravitación va por otro lado. ¿Mecanismo qué es? Pues un plano inclinado o una superficie horizontal combinada con una vertical o con cierto ángulo donde haya una o más masas enlazadas con tensiones o con muelles, donde en unas zonas puede haber rozamiento, en otras cosas, en otros sitios no. Entonces siempre nos van a pedir lo mismo, calcular con qué aceleración se mueve el sistema, por ejemplo. O si sabemos con qué aceleración se mueve, calcúlame la tensión de una cuerda de esto, ¿no? O a qué velocidad gira una polea. Ahí ya hablaremos de giros que todavía los he querido evitar. Pero en todos ellos siempre hay una primera forma de proceder que es elemental, que es básica. Vamos a ver si lo puedo... Aquí, como estoy muy limitado sin pizarra... Bueno, yo estoy aquí, ignoro un poquito, no sé si alguien tiene que decir algo por aquí. Perdón, pero no sé si estáis por ahí. Voy a dejar de compartir un momento. Alguien me pregunta una duda con respecto a los muelles. ¿Puede haber deformaciones, que haga que cambien las fuerzas? ¿Puede haber deformaciones que hagan que cambien? No, la causa es la fuerza. La fuerza que hace que empiece a moverse un muelle es una fuerza externa, en principio. Puede ser el peso. El peso es una fuerza externa. El peso es la fuerza de una masa que colgada en el muelle. La ley de Hooke está hablando de la fuerza que intenta hacer el muelle para recuperar su estado primitivo, para quedarse quieto como estaba al principio, pero nunca lo va a conseguir. Por eso sale siendo menos. Con respecto a lo que puede haber deformaciones que haga que cambien las fuerzas, es que no entiendo muy bien el planteamiento. Vamos a ver si consigo aclarártelo. Si la fuerza es muy intensa, nos quedamos sin muelle. Y en vez de ser elástico, pasamos a una zona que es la plástica, donde no hemos roto el muelle físicamente, pero como si lo hubiéramos roto, porque ya está roto, está deformado, y ya no se puede hacer nada con él, y ya no existe ley de Hooke, ya no existe nada. Y si todavía insistimos, ya rompemos el límite plástico y rotura, y nos cargamos el muelle. ¿De acuerdo? En todos estos problemas donde salgan muelles, vamos a ver si tengo por aquí alguno, por lo menos visionar el diagrama. Va un poco lento esto, pero mi idea es, no sé si tengo aquí, vale, no sé si te ha quedado claro. Es que tampoco entiendo, no es la deformación la que produce la que produce la fuerza de recuperación, no, la fuerza externa que es la que inicia el movimiento. Entonces, cuando eso empieza a moverse, el sistema muelle intenta recuperar su posición. Y dentro de unos límites elásticos la cosa funciona. Si no, no se rompen las condiciones del juego. No, si voy pasando página por página se nos va el tiempo. Quiero ver un mecanismo con muelle. El año pasado salió uno con muelle. No lo tengo en este diagrama, pero sí que lo voy a enseñar. Bueno, voy a compartir otra vez. Y volvemos a... Mira, estos son varios ejemplos. Estos ejercicios luego los dejaré puestos y los enviaré. No son del, por decirlo de alguna manera, no es el nivel que os van a pedir, pero sí que es bueno practicarlos. Es decir, esto es un mecanismo simple. Son 5 mecanismos. Donde hay diferentes configuraciones. Aquí la polea no sirve más que para sostener el cable. Aquí no gira, no hay un momento angular, no hay momento de inercia, nada. Mantiene la tensión. Entonces me piden que, bueno, esto de moverse, cómo se mueve y hacia dónde se mueve. Es lo que me pide que calcule la aceleración y la tensión. En estos problemas siempre suelen pedir las cosas por pares. Porque es que se resuelven a la vez. Es decir, uno no calcula una aceleración si tampoco calcula la tensión. Se calculan las dos a la vez. Entonces, normalmente las suelen pedir. Entonces, aquí, en el primero no hay rozamiento, la coeficiente de rozamiento es 0. En el segundo, tercero, cuarto y quinto sí que hay rozamientos. Siempre en estos problemas de mecanismo, lo primero que hay que hacer es dibujarse todas las fuerzas que intervienen. ¿Qué fuerzas? Las fuerzas que hemos visto... aquí en este planteamiento. O bien si hay elásticas, o bien si hay tensiones, o bien si hay rozamientos, o bien si hay normales. No, en principio no hay más fuerzas. Las fuerzas del muelle aparecerán si nos han puesto un muelle. Si no hay muelle, no hay fuerza de rozamiento y no hay que ponerla. Pues teniendo en cuenta ese esquema, aquí por ejemplo, bueno, voy a intentar hacerlo, voy a ponerme unas flechitas. ¿De acuerdo? Mirad, si hay dos masas, hay que dibujar fuerzas para las dos masas. Si hubiera tres masas, habría que pintar fuerzas para las tres masas. Cada masa tiene sus fuerzas. Y las fuerzas de una masa no intervienen en las masas, en las otras masas del sistema. Por ejemplo, este de aquí. Este tiene un peso. No lo he calculado, pero este, su peso hace que ese cuerpo esté sobre la mesa. Ese es. Bien, ya tengo el peso. Segundo, eso tiene una normal, porque esos 5 kilos ni salen disparados hacia arriba ni se hunden en el suelo. Es decir, están en equilibrio en el suelo. Esto significa que... bueno, voy a utilizar este. Voy un poco más lento porque esto es... Siempre se dibuja una normal que va hacia arriba. Y la pinto exactamente igual que el peso, porque... hay un equilibrio. Ese peso no está hundido en ese suelo, no es un barro, ni es un cartón, ni sale disparado, no es una cama elástica. Bien, he de suponer eso hacia dónde se mueve. Siempre hay que hacer una suposición en los problemas de mecanismos, hacia dónde se mueve eso. Yo voy a suponer que eso se mueve hacia allá. Lo supongo. Es decir, que digamos que esta masa de un kilo está tirando del mecanismo y esto va cayendo poco a poco. Me puedo equivocar. Sí, me puedo equivocar en el sentido de que a lo mejor eso no se mueve. Pero hay que en ese sentido hay que mojarse. Hay que decir, bueno, si eso se mueve, ¿hacia dónde se mueve? La elección es irrelevante. No es acertar o no acertar, o fallar o algo. No, es establecer un criterio. Porque una vez establecido ese criterio, si eso se mueve así, yo ya puedo pintar otra fuerza, que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento... voy a ver si la puedo pintar. No. Voy a ver si la puedo pintar de color rojo. ¿No? Por aquello de la fuerza de rozamiento y la pondré así. Yo no puedo poner una fuerza de rozamiento si antes no he establecido un sentido del movimiento. Si yo hubiera elegido que eso se mueva al revés, esa roja la tenía que haber pintado en sentido contrario. Hay otra masa ahí. Hay que pintar. Esta masa es un kilo, también tiene su peso. Hay que pintar su peso. Ese es el peso de la segunda. Hay que ponerlo. Cuidado, esa masa no se cae. Está agarrado con una cuerda. Aquí no hay normales. En esta segunda masa no hay normales porque no está en contacto físico con nada. Esa masa está suspendida del aire. Y el estar conectada en un puntito con una cuerda, eso no es una normal, eso es una tensión. Pues hay que pintar una tensión. La tensión de la cuerda, que desde el punto de vista de la masa vertical, es esa. Si yo estuviera sentado en esa masa vertical, yo diría, no, es que no me caigo porque hay alguien que me está sosteniendo con esa cuerda. Y ejerce una fuerza que se llama tensión, que evita que me caiga. Pero ahí falta otra tensión. Claro, ahí falta arriba. Falta una, porque esas dos masas están ligadas por otra tensión. Y esas dos tensiones últimas que hemos pintado son exactamente iguales. Siempre y cuando la polea no intervenga, no gire, que es el caso ideal, ya, ahí ya no hay más fuerzas. Ya no hay más fuerzas. Lo único es que en este segundo caso, claro, ¿cómo? Vale, ya tengo los diagramas de fuerzas, ya, pero ¿eso a qué aceleración se mueve? Pues vamos a ver, para eso necesito, vamos a ver si puedo conseguir. Vamos a ver unas. Aquí, ¿de acuerdo? Necesito una formulita aquí. Si hay dos masas, habrá dos ecuaciones de Newton. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la primera masa, la que está en la superficie horizontal. Vamos a ver, como eso ni se cae ni se hunde, la normal ha de ser igual al peso. ¿De acuerdo? Esto todavía no es ninguna ley de Newton, ¿eh? Esto simplemente es equilibrio de fuerzas para la masa de 5 kilos. Después, esta ecuación de aquí, n igual a p, significa que esta n que he pintado aquí arriba, a ver si está aquí, es igual a ese peso. No he hecho nada, pero es puro equilibrio. En este segundo, claro, me fijo en la primera masa. Yo estoy suponiendo que eso se mueve hacia la derecha. ¿De acuerdo? Esta fuerza, ¿cómo la hemos llamado? Es la tensión. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí un nombre para que nadie se despiste. Esto es la tensión. Entonces, la masa de 5 kilos, la que empuja es la tensión. Pero hay una que se opone a que eso se mueva hacia allá, que es la fuerza de rozamiento. Ya está, no hay más fuerzas ahí. ¿De acuerdo? Esa es. Y eso es igual a los 5 kilos por la aceleración. 5 porque es la masa de ese cuerpo. Eso sería, esa sería la primera ecuación de Newton para esto, ¿eh? Pero, ¿y la segunda masa? La masa que está colgando. Claro, la masa que está colgando está, en principio, está cayendo. Está cayendo lentamente porque dentro de mi suposición está cayendo. Entonces, en el caso de la segunda masa, la masa vertical, la que domina es el peso de la segunda. Vamos a llamarla el peso de la segunda masa, ¿eh? Y que hay una fuerza que se opone a que caiga, ¿eh? Que es la tensión. Exacto. Que es, esta es un kilogramo por A. ¿De acuerdo? ¿Veis? Hay dos masas, hay dos ecuaciones de Newton. Y las incógnitas son. Esto es un sistema. O sea, aquí la física ya ha terminado, ¿eh? Quiero decir que aquí tengo, para remarcarlo, dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son T y A. A resolver todas las ecuaciones, todos los sistemas que nos van a salir aquí, o por igualación, sustitución, es decir, normalmente reducción. Porque siempre al sumar las dos ecuaciones, las T se van. La T que va arriba es positiva, siempre se van a ir. Es más, si no se va. Hay que repasar porque eso se tiene que ir siempre. Ahí la P2 es un dato, ¿eh? Quiero decir, no lo he puesto, lo voy a poner aquí. Quiero decir, la masa de la masa del cuerpo que cae es su masa, que es un kilo, por G. G es 9,8, es la gravedad. Eso es un número, ¿eh? Eso es 9,8 newtons. Pero es que además el peso, también sabemos el peso de los 5 kilos, claro. El peso de los 5 kilos es 5 por 9,8. Bueno, eso da 50 Pues 49, ¿no? Más o menos. Si me equivoco, no importa. A 10 sería 50, 8 por 5, 44, 49. ¿De acuerdo? O sea, P1, P2 lo sabemos. Y cuidado, la fuerza de rozamiento también la sabemos, ¿eh? Porque esto es 49 newtons. Así. Muy bien, así está. La normal del 5 kilos son 49 newtons y la fuerza de rozamiento, ahí sí que interviene como último cálculo intermedio lo que es la fuerza de rozamiento, que es mu, que es 0,2 por la normal. La normal es 49. Es, pues bueno, 9 por 2, 18, 1, 9,8. 9,8, exacto. 8 newtons. Es decir, que siempre van a ser, los únicos datos que van a dar los mecanismos son masas, coeficientes y poco más. Esto de aquí son cálculos previos, ¿eh? La normal esta es que esta fuerza coincide con el peso. Por eso sé cuánto vale la normal, esta normal, porque coincide con el peso, que es este de aquí. Este de aquí, estoy con la primera masa. La normal se anula con el peso es 49 newtons, y sé que son iguales porque el cuerpo ni se hunde, ni levita, ni salta. Y la fuerza de rozamiento siempre es el coeficiente por la normal, eso es siempre igual. Entonces, en realidad, estas ecuaciones de Newton, esta que he puesto así, en realidad es T menos 9,8, es una ecuación, y la otra es, creo que he hecho algo aquí un poco, esto es T menos 9,8, esto es, de la fuerza de rozamiento, y el P2 es 9,8, 9,8, muy bien. Preparadito, porque esto es súper fácil de hacer, porque da cero la aceleración. Eso significa que no se mueve. Bueno, o no se mueve, o se mueve con velocidad constante. No lo podemos saber. ¿De acuerdo? El primero es igual, el tercero es igual. Estos inclinados, que es lo más normal, lo normal es que no nos pongan una masa que se encuentre en un escalón. Perfecto. Lo normal es que tenga cierta inclinación y cierto ángulo. Para eso sí que interviene estas cosas. Esto hay que tenerlo claro. Porque siempre que haya un plano inclinado, siempre habrá que descomponer una fuerza en sus dos componentes. Una en la dirección del suelo, esté el suelo como esté, y otra en la dirección perpendicular al suelo, esté el suelo como esté. Aquí, por ejemplo, tenemos este. Me interesan estas dos situaciones, que es lo más parecido a las situaciones en las que nos podemos encontrar con un mecanismo. Esto podría estar enganchado a través de una tensión, a través de otra masa. No es el caso. Me centro solamente en cuántas fuerzas actúan sobre esta masa. Bien, pues si no hubiera rozamiento, yo dejo una masa ahí en una rampa, actúa el peso. El peso es este, el vertical, este que cae vertical aquí. Y la normal. Técnicamente ya no hay más fuerzas. No hay más. Puede haber un rozamiento, pero no es el caso. Pero en esta situación no puedo aplicar Newton cuando las fuerzas forman entre sí ángulos que no sean 90 grados. Esa es la clave. Si son fuerzas, por ejemplo, la normal y el peso que yo he pintado en la primera figura, forman un ángulo alfa o complementario de alfa. ¿Botón? Esto, disculpad, pero estaba cargando el portátil. Vale, muy bien. En esta primera masa, mirad, siempre un vector. Bueno, primero tener claro cuál es la dirección de movimiento de ese cuerpo, que es el primer punteado que va paralelo a la rampa. Si se mueve si se mueve esa masa, tiene que ir por la rampa. Entonces, ese será el eje que llamamos X, que es la horizontal de esa masa. Y el eje perpendicular es el Y. Y esos ejes van pinchados al centro del cuerpo, siempre, como si estuviera encima. Bien, la normal siempre va a caer en ese eje, en el vertical, siempre. Pero el peso no. Pero siempre, si descomponemos, siempre encontraremos sus componentes que encajan en esas dos ejes. Siempre se forma un triángulo rectángulo, eso es el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Y el ángulo que forma el peso con sus componentes es precisamente el ángulo de inclinación. Esto es uno de los teoremas de Tales. El teorema de Tales que me dice que el ángulo formado por dos segmentos que coinciden en un punto, el ángulo formado por estos dos vectores, bueno, lo quiero marcar cuando puedo, es el mismo que formado por otra pareja de segmentos, que el primero es perpendicular al primero y el segundo es perpendicular al segundo. Pues bien, el ángulo incluido por ambos pares de segmentos es el mismo. Normalmente en los problemas de mecanismos te dan el ángulo del plano, pero te están dando también el ángulo del peso con sus componentes. Entonces, la componente del coseno es la que está pegado al arquito, siempre. La que está pegada al arquito, pi, es el coseno. Y la que no está pegada al arquito es el seno. Es una forma un poco cutre de decirlo, pero funciona. Quiero decir, la componente pi que hemos llamado aquí la figura es la que está enganchada a uno de los extremos del lazo del ángulo. Pues eso es p coseno de alfa. Y la px, que digamos que parece que ha quedado fuera, bueno, si os dais cuenta, esta px es este lado de aquí, está trasladado. Pues este es el cateto opuesto de ese ángulo. Pero si no lo queréis ver así, es el lado que no ha quedado enlazado por el arquito. Y la px es el seno. Entonces, claro, aquí, ahora ya lo tenemos todo. Este cuerpo, la normal, está compensada solo por la pi. Claro, la pi intenta agarrarlo al suelo. Y la normal intenta levantarlo. Como ni este se levanta ni se hunde, la pi ha de coincidir con la normal. Esto es puro equilibrio. El que va para arriba ha de ser igual al que va para abajo. Eso no es todavía la segunda ley de Newton. Pero ahora, eso se mueve. Yo supongo que se mueve hacia abajo, claro. Yo lo dejo y desliza. Si eso es hielo, no tiene rozamiento, la única fuerza que lo hace moverse hacia abajo es px. Pues px es esto. Px es peso por el seno. Hemos dicho que era el seno. Igual a masa por aceleración. No tiene más. Y se calcula. Quiero decir, aquí la aceleración, la masa se va, eje seno, y la normal es pi. Esto de aquí. Otra configuración, que es esta, es muy parecida a la anterior. Lo único es que aquí hay alguien que intenta subir el carrito hacia arriba por la rampa. Hay un señor que coge una fuerza y le intenta subir hacia arriba. Bueno, voy a subirlo, ¿no? ¿Conseguirá subirlo? No lo sé. Voy a suponer que lo consigue subir. Entonces, mirad, aquí, con los dos ejes que hemos puesto sobre la masa, la normal ya está en su sitio. La F ya está preparadita, ya está en su sitio. Este señor que está tirando hacia arriba del carrito de una forma muy inteligente lo está haciendo en el sentido del desplazamiento, donde está poniendo el cable de otra manera. Y la única que se opone a que lo suban es el peso. Claro, el peso es así, pero tiene dos componentes, la PI y la PX. No hay rozamiento, no vamos a complicar el rozamiento. Entonces, aquí la normal es igual a PI. No es igual al peso, es solamente a la componente que ha quedado vertical. Y, vale, ¿quién está intentando subir a la masa? F. Es esta F de aquí. Pero hay una que se opone a que la suba, que es PX. Entonces, mira, F menos PX igual a masa por aceleración. Esa es la ecuación de Newton. La que intenta subirlo menos la que intenta no subirlo, que es esta de aquí, PX. La ecuación de Newton en realidad es esta de aquí. Esta, vamos a ver. Perdón, es esa de ahí. Pongo la F delante porque supongo que ese señor consigue que suba. Si no consigo subirlo y al contrario, eso se empieza a deslizar, tendría que haber cambiado el signo. Tendría que haber puesto PX menos F. Pero eso es una decisión arbitraria. Yo no sé qué va a pasar. Me puedo equivocar, pero luego veré al final el signo de la. ¿Y cuánto vale PX y cuánto vale PY? Pues mirar, PY es P coseno, porque es la que está pegada al lacito. Por eso la normal es P coseno, porque es PY. ¿De acuerdo? La normal, si no hay rozamiento, no se utiliza nunca. Porque no aparece en ninguna fórmula de Newton, la normal. La normal sí que se utiliza cuando aparece la fuerza de rozamiento dentro del balance de la ecuación, porque, claro, la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Entonces sí que hay que calcularla, pero si no, no nos hace falta. ¿De acuerdo? Esto lo dejaré después. Este, por ejemplo, este, independientemente del lazo, de la polea, es muy sencillo ver que este señor, si se mueve es gracias a la tensión. Si no hay rozamiento, si no hay rozamiento, esta es la ecuación de Newton, esta de aquí. Esta es la ecuación de Newton de la primera masa. Porque la única fuerza que tira de ella es T. No hay nada que se le oponga. Pues es T igual a M2, esta es M2 por A. No hay más. Y N es igual al peso. Eso sí. Pero no interviene en la ecuación de Newton. ¿Y esta de qué cae? Bueno, si yo supongo que esto cae, es porque el peso es un poco mayor que esta tensión. Entonces, la ecuación de Newton para la masa que cae es esta de aquí arriba, esta que os he puesto aquí. Ah, sí, es esta de aquí. Pero ya estoy suponiendo que esto está cayendo. Mirad el sentido de la polea. Si un alumno supone que es que eso sube, hombre, si sube es porque alguien está tirando al contrario. Es decir, esto tal y como está no puede subir. No tiene sentido, pero uno lo puede suponer. Y le saldría la aceleración negativa. Si me hubieran puesto una fuerza en la primera que tirase en sentido contrario a la tensión, me lo puedo plantear. ¿Eh? Y después, este, por ejemplo, otra configuración. La configuración del tren, de la máquina de tren y el vagón. Esta fuerza, en esta masa, pues la ecuación de Newton es F menos T. Igual a esta masa por aceleración. No se mezclan las masas en las ecuaciones de Newton. Cada masa tiene su ecuación. Y su normal igual a P1. El carrito, bueno, el vagón. No tiene nada que ver con la máquina. Para la segunda masa se mueve gracias a esa cuerdecita que lo tira. Ya está. Pues es T, porque no hay rozamiento. Igual a masa por aceleración. Y aquí, N2 es igual a P2, claro. La normal, las configuraciones. Este es el primer paso. Bueno, aquí tengo alguna. Esta es un poco. Es combinar. Vamos como añadiendo una tecla más al sistema. Dos masas, dos ecuaciones de Newton. La de caída es muy sencilla. No tiene más. O baja o sube. Si baja, P1 menos T. Si sube, T menos P1. Bueno. Esta de aquí. No es que sea especialmente complicado. Lo único que el peso lo he descompuesto en su y y en su x. ¿De acuerdo? Entonces, si esto cae, es porque P2x menos T. No sé si estará por aquí. No, ya no he puesto la ecuación, pero se puede jugar un poco con ello. Entonces, este archivo es un poco para que juguéis en las configuraciones. Hay varias ahí, ¿eh? Todas. Algunas están hechas, sí. Si lo ojeáis y lo entendéis, estupendo. Si tenéis una duda, me lo planteáis, porque es. Este es el del muelle. Este es el que quiero llegar por lo menos el próximo día, porque siempre aparece un mecanismo de un muelle. Bueno, lo vais ojeando. No sé si. No sé si estoy conectado o no. Esto es un poco caos. Uy, ¿esto qué ha sido? Dios mío. ¿Esto qué es? Ah, perdón, ya. Ah, no. Dejar de compartir, perdonad, no sé si. Muy bien, no sé si allá al otro lado está compartiendo, creo que está compartiendo, ¿eh? Ah, salgo enseguida. Yo os sugiero que veáis este archivo, este último, y si entendéis lo de los planos inclinados, la fuerza, si entiendo la ecuación que se ha planteado y por qué. Entonces, si eso está claro, yo el próximo día ya me meto a tope con todos los problemas que hay de resolución de esto, con estos. No, esto es un fichero que os envié la semana pasada. Este se llama mira, te voy a decir cuál es Newton, traslación, rotación de energía 4. ¿No? Ah, pues te lo envío. Claro, es que está compartido. Claro. ¿No podéis volver a entrar a la sala? Vale, no te preocupes. Envío este archivo. Sí, lo envío a todos. No sé si me estáis escuchando. ¿Lo envío a todos al correo? El fichero se lee muy mal. Vale, pues haré una copia más legible. Estoy viendo ahora mismo que efectivamente algunos textos, lo que es la resolución bien, pero lo que es el texto mal, ¿verdad? No es problema tuyo, no. Os reenviaré estos archivos porque me acaban de decir que yo no lo tenía eso contemplado, que si salimos de la sala no podéis entrar. Entonces, los ficheros de la semana pasada los enviaré, junto con los enlaces que tengo pendientes, Bueno, pues nada, pues ya me están presionando, ha sido un placer y espero que